Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Parece mentira, pero hoy ya estamos completando 40 días de la campaña en la palabra, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor. ¿Cuál es el lema de esta campaña? Lo entendí todo. Quedó. Vamos otra vez. Amar la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Amén. Y ese es un buen lema para nosotros. ¿Cuántos han disfrutado estos 40 días? Aleluya, gloria a Dios. Así que ahora nosotros tenemos un regalo para usted. ¿Usted recibió ese marcador? Ese marcador tiene los versículos de cada semana que usted debe saber ya de memoria, ¿verdad? Entonces, porque era parte del ejercicio memorizar esos textos. Y ahí le dejamos ese marcador para que usted se recuerde y también para cuando vea ese logo, pues se acuerde de que tiene una responsabilidad con la palabra del Señor. Cuando compré la casita que compramos aquí, el pastor Feli me llamó y me dijo: felicidades, ahora eres el nuevo dueño de una gran deuda. Y yo le di muchas gracias. Y fue interesante porque no es mentira, es una gran realidad. Y ahora yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado: felicidades, ahora es por tu cuenta. Eso significa que como iglesia nosotros hemos trabajado 40 días para llamarle a usted la atención de lo importante que es la palabra de Dios en la vida de un cristiano. Así que ahora comienza su jornada personal, donde ya usted no tiene la iglesia, pero usted tiene su compromiso delante del Señor. Tiene su Biblia y tiene su compromiso ahora de separar el tiempo para estar siempre estudiando la palabra del Señor y teniendo un tiempo a solas con Dios. Y eso es precisamente, hermanos, lo que nosotros queremos hablar en esta tarde, cuando estamos finalizando estos 40 días de campaña. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Porque en realidad no se trata de nosotros acaparar mucho conocimiento, guardar mucho conocimiento, estar inflado de conocimiento. De hecho, muchas veces el conocimiento puede ser un estorbo porque nos puede dejar a nosotros inflados, orgullosos, arrogantes. Y el Señor dice que realmente el hombre que construye su casa sobre la roca es aquel que escucha la palabra, que escucha la palabra y que escucha la palabra. ¿Amén? ¿Cómo amén? Es el que escucha la palabra y la practica. Ahora sí, lo corregimos. Tienen que estar atentos ahí, ¿ok? Entonces, es importante que entendamos que la palabra no es solo para oírla, no es solo para consumirla y guardarla en nuestra cabeza, sino para aplicarla. No se trata de cuánto contenido tengo, sino cuánto estoy viviendo de la palabra del Señor. Así que hoy vamos a hablar de algunos consejos importantes para que no vivamos un cristianismo simplemente donde usted consume y donde usted simplemente vive una vida de culto y de domingo y de templo. Queremos más que eso. Yo creo que la propuesta de Dios para su vida es una vida mucho más rica, más abundante, una vida donde usted pueda descubrir los misterios que Dios tiene, las riquezas que Dios tiene para su vida, donde usted pueda descubrir la voluntad de Dios para su vida, donde usted pueda descubrir el carácter de Dios. Hermano, si usted dice que ama a Dios, usted necesita conocerle. Es una mentira decir que yo amo a alguien a quien no conozco. Y Dios se ha revelado a través de su palabra. Así que si usted ama a Dios, necesita conocer la palabra del Señor. No hay alternativa. Esa es la realidad que Él nos presenta. Y yo les invito a que nosotros busquemos Lucas capítulo 5. Y este fue un texto que nosotros estudiamos en uno de los métodos, del método de estudio bíblico devocional, ¿verdad? Y fue precisamente Lucas capítulo 5, versículo 17 hasta el 26. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Oremos. Padre, qué privilegio una vez más estar ante tu palabra, y queremos rogarte que tengas misericordia de nosotros, porque necesitamos, Señor, de tu palabra. Sin ella no podemos vivir. Y te rogamos ahora que tu Espíritu, que la inspiró, la revele a nuestros corazones. Tú sabes, Señor, cada persona que ha entrado en este lugar, y rogamos que tú permitas que la palabra pueda llegar con autoridad, que toda distracción ahora, Señor, pueda salir, y que nuestra mente esté conectada, que nuestros oídos estén conectados, que nuestro corazón esté conectado a lo que tú quieres hablarnos en este momento. Háblanos conforme a la necesidad de cada uno, y que salgamos de este lugar impactados por tu presencia y por la forma en que tú has ministrado a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es un pasaje bien conocido, un pasaje que lo estudiamos, un pasaje que es muy rico. Hay muchas cosas que nosotros pudiésemos extraer de este pasaje, pero hay básicamente algunas verdades que nosotros queremos decirles a ustedes en esta tarde. Y queremos reconcentrarnos en la actitud precisamente de esos amigos del paralítico, que yo creo que nos deja a nosotros algunas verdades importantes. Así que, en primer lugar, para nosotros aplicar todo lo que nosotros hemos aprendido durante estos 40 días, para nosotros hacer la diferencia en estos 40 días de todo lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica, nosotros necesitamos, hermanos, estar dispuestos a que nuestra vida sea interrumpida, a que nuestra vida sea interrumpida. Nosotros vivimos en un mundo muy individualista. Las personas miran para sus propios objetivos, las personas miran para sus propios trabajos, las personas miran para sus propias metas, las personas miran para sus propios deseos, y no permiten que otras personas, a ninguna costa, pueda frustrar cualquiera de esos pensamientos o de esos planes o de esos propósitos en la vida de ellos. Vivimos en ese tipo de mundo, donde nosotros estamos tan enfocados en nuestro trabajo, estamos tan enfocados en nuestras tareas, estamos tan enfocados en nuestro futuro, estamos tan enfocados en nuestras metas, que nada puede venir a interrumpir precisamente ese andar nuestro. Y eso es un impedimento para que Dios pueda usarnos. Porque no existe, hermanos, el momento perfecto en el cual usted va a encontrar para que Dios le use. Si usted espera el momento perfecto para que Dios le use, le voy a decir que ese momento no va a llegar. Hay personas que están buscando precisamente una iglesia perfecta, personas perfectas y un tiempo perfecto para servir a Dios. Y yo le digo a usted, ese tiempo no va a llegar si usted lo está buscando. Porque no hay personas perfectas, no hay iglesias perfectas humanamente hablando, porque en el Señor nosotros somos perfeccionados. Y nosotros no tenemos una circunstancia perfecta para servir. Si usted piensa que se va a retirar, que va a tener más salud, que va a tener mejores condiciones, que el sistema político va a cambiar, que el clima va a cambiar, que el carro va a cambiar, que el empleo va a cambiar y que todo eso le va a ayudar para usted servir, eso es una gran mentira, hermanos. Pasará esperando toda su vida y usted no encontrará el momento para servir. Ahora el punto es, entendamos que si queremos estar dispuestos para Dios, necesitamos estar dispuestos a que Dios interrumpa nuestra agenda. A veces nosotros somos presos de las propias bendiciones que Dios ha traído en nuestra vida. Pedimos, Señor, bendícenos. Señor, empleo. Señor, mejor salario. Señor, mejor carrera. Señor, mejor título. Señor, mejor oportunidad. Señor, mejor casa. Señor, mejor carro. Señor, mejor. Y cuando tenemos todas esas cosas, entonces no hay tiempo para el Señor. No hay tiempo para servir, no hay tiempo para que Dios entonces frustre nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras agendas, nuestros propios órdenes. Entonces, hermanos, si queremos realmente ser usados por Dios, necesitamos darle a Jesús la oportunidad de que Él interrumpa nuestra vida cuando Él lo entienda. Porque cada circunstancia es muy importante. Cuando nosotros miramos esta historia, nosotros vemos a cuatro hombres y no sabemos lo que estaba pasando con esos hombres o lo que esos hombres estaban haciendo. No sabemos qué ellos necesitaron dejar para poder prestarle atención a aquel paralítico y ayudarlo. Cuatro hombres que ayudan a ese paralítico a ir en dirección a Jesús. Hermanos, y nosotros necesitamos precisamente tener esa actitud. Yo necesito entender que hay realidades importantes en nuestra vida. Necesitamos entender que cuando miramos a las personas que están pereciendo espiritualmente, estamos hablando de cosas eternas. Eso debe ser de gran peso para nosotros. Estamos hablando de vida, estamos hablando de muerte eterna. Cuando nosotros estamos hablando de pecados, cuando estamos hablando de personas en tinieblas, estamos hablando de cosas serias. Y muchas veces nosotros estamos envueltos en nuestro afán, en nuestro día a día. Muchas veces nosotros estamos entretenidos en nuestra propia rutina. Muchas veces nosotros estamos entretenidos a vivir lo que sería la iglesia y no estamos dando cuenta de que la necesidad está pasando a nuestro alrededor y que de cierta forma Dios quiere interrumpir nuestra agenda para que prestemos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor, para usarnos a lo que está a nuestro alrededor, para suplir la necesidad que está a nuestro alrededor. Estos hombres, hermanos, ellos creían en que Jesús podía sanar a aquel paralítico. Aquel paralítico estaba indefenso, él no podía conducirse por sí solo hasta Jesús. Y estos amigos creen que Jesús precisamente tiene el poder para sanar. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús precisamente ve a estos hombres y colocan al paralítico frente a ellos, ¿qué es lo que dice? Y Jesús vio la fe de quién, de ellos, de todos ellos, de esos cuatro que estaban allí junto con ese paralítico. Ellos hacían parte de todo ese proceso. Hermanos, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la vida eterna, nosotros tenemos la luz, nosotros tenemos banquete celestial, nosotros tenemos planes de Dios que son eternos, nosotros tenemos hoy propósito de vida, nosotros tenemos una vida hoy diferente porque Jesús nos liberta del pecado y nos da a nosotros una oportunidad de poder vivir libres en Cristo Jesús. Nosotros tenemos palabra del Señor, nosotros tenemos promesas que inspiran nuestra vida, nosotros tenemos la voluntad de Dios que guía nuestra senda, nosotros tenemos cómo organizar nuestra agenda todo momento para que podamos vivir una vida lo más posible libre de cualquier dificultad, impedimento, lucha o tristeza. ¿Saben por qué? Porque cuando yo obedezco al Señor, yo tengo protección sobre mi vida. Porque la obediencia a Dios me protege. La obediencia a Dios trae propósito para mi vida. La obediencia a Dios me guía a vivir un camino, aún en esta tierra, de victoria. Entonces, cuando nosotros tenemos toda esa verdad, cuando nosotros tenemos toda esa realidad, cuando nosotros tenemos todo ese recurso y no lo compartimos, ¿qué pasa? ¿Qué está aconteciendo a nuestro alrededor? Cuando nosotros decimos, yo estoy tan enfocado en mi vida, yo no tengo tiempo para servir, pastor, y estoy muy cargado, yo no tengo ahora momento para Jesús. Y no lo dicen así, pero hay tremenda poesía para adornar precisamente el diálogo. Y al final usted se queda entristecido porque nos damos cuenta, wow, Estamos dejando lo que es prioritario. Hermanos, nosotros pensamos que el cristianismo se trata precisamente de domingo. Pensamos que el cristianismo se trata de usted consumir un mensaje aquí de 30 minutos, de 40 minutos el domingo. A veces usted dice, bueno, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque tengo una credencial de miembro de la Iglesia Bautista Nazaret. No, porque yo voy a la escuela dominical. Y hermanos, todo eso es perfecto, es muy bueno, pero lo que Dios tiene para tu vida es mucho más. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Dios tiene realidades que tú no imaginas. Y Dios quiere usarte. Dios quiere compartirlas contigo. Estos hombres estuvieron dispuestos precisamente a interrumpir sus planes y ayudar a su amigo. ¿Qué distracciones hoy tú tienes? Algunos puede ser la tecnología, el internet, las redes sociales, la televisión, los deportes, el trabajo excesivo. Y todas estas cosas que en su proporción cierta son buenas. Escuchen, no estoy diciendo que el Facebook es pecado, no estoy diciendo que el internet es del diablo. Estoy diciendo que todo eso en su proporción cierta y bien usado responsablemente no es malo. Pero cuando eso usurpa el tiempo que le podemos dar al Señor, ahí sí puede ser una distracción y puede ser para nosotros algo perjudicial. Necesitamos prestar atención. Muchos dicen, estoy ocupado. Muchos dicen, en estos días precisamente, cuando tú saludas a una persona, ¿cómo es que estoy? ¿Cómo que estás? Estoy muy ocupado. No tengo tiempo para nada. Estoy necesitando de unas vacaciones. Estoy con un nivel de estrés muy alto. Estoy durmiendo poco. Estoy trabajando demasiado. Esos son los diálogos que usted escucha. Y le estoy diciendo porque nosotros los pastores saludamos a gran parte de la congregación. Y cuando usted pregunta, pues esas son las respuestas que usted escucha. Y el punto es, ¿estoy dispuesto yo en toda esa agenda a que Jesús interrumpa mi rutina? Si tú quieres ser usado por Dios, hermanos, tú necesitas que Jesús interrumpa. Dale a Él el derecho de que Él pueda interrumpir tu agenda. Mientras tenga mi propia agenda, no va a funcionar. Saben, las personas gastan todo el tiempo del mundo buscando su propia felicidad, porque eso es lo que busca el ser humano, ser feliz, ¿verdad? Al final, algunas personas saben que van para el cielo, pero mientras están en la tierra no quieren pasarla mal aquí, ¿verdad? Vamos a disfrutarlo un poquito, ¿no? Por algo el Señor nos dio esta tierra. Pero solo que nos desviamos y nos confundimos en esa búsqueda y quedamos medio, ¿sabe? Perdidos. Porque corremos y corremos y corremos buscando la felicidad, ¿en qué? En el dinero, en el afán, en la popularidad, en la aprobación, en el placer. Y pensamos que en eso nosotros estamos felices. Y siempre lo que pasa es que somos un saco sin fondo. Porque entre más tenemos, más queremos tener. Si tenemos un mejor carro, queremos el otro. Si queremos un celular, queremos el otro. Si tenemos, a la larga, hermanos, usted entra, que usted no lo compró este mes, no se preocupe, el año que viene usted va a caer. ¿Saben por qué? Porque la propia tecnología está diseñada para eso. Las aplicaciones se le van a frizar. ¿Por qué? Porque ya está viejo, necesita cambiar. Así que usted mismo va siendo conducido en esa propia ola, hermanos. Y ahí nosotros gastamos el tiempo, gastamos energía en todo eso, buscando algo que realmente no existe en esas cosas. Porque la verdadera felicidad está en hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera felicidad. Ese es el verdadero gozo. Esa es la verdadera alegría, hermanos. Ahí es donde radica realmente el propósito de vida de una persona. No es por gusto que el Señor dice, busca primeramente el reino mío y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros vivimos buscando todas las demás cosas. Y no tenemos tiempo para buscar el reino de Dios. No tenemos tiempo para servir a Dios. No tenemos tiempo para dar una migaja de lo tanto que el Señor nos da. Cuando estábamos en nuestros países que no teníamos luz, que no teníamos zapatos, que no teníamos carro, que no teníamos aire acondicionado, dábamos 5 veces más de lo que nosotros damos en este país, que tenemos todas esas cosas. Porque no estamos dispuestos a que Dios interrumpa nuestra agenda. Porque estoy tan enfocado en lo que yo necesito conseguir. Jesús, no me interrumpas ahora. ¿Cuál es tu prioridad, hermano? ¿Le das a Dios la oportunidad que interrumpa hoy tu agenda? En segundo lugar, si nosotros queremos hacer la diferencia y vivir mucho más que 40 días en una campaña, necesitamos estar dispuestos a cambiar de actitud. Cuando nosotros miramos a estos hombres, ellos llegaron hasta la casa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se encontraron? Tremenda multitud. Habían personas de todo lugar, hasta de Jerusalén. Habían venido personas. ¿Ustedes saben cómo estaba esa casa? Llena, llena, llena. Así que ellos llegaron. Oye, mi amigo, te quedaste paralítico. Esto está lleno. No hay quien entre aquí. Nos vamos para atrás. Tal vez Jesús venga otro día. ¿Fue eso que aconteció? No. Ellos buscaron tal vez una escalera. Yo no sé ni cómo se subieron en el techo. Ellos abrieron un hueco en el techo. Y ellos metieron al paralítico por el hueco del techo para llegar hasta Jesús. Hermano, ¿qué te impide hoy servir al Señor? Ay, pastor, es que yo soy muy tímido. Es que yo soy nuevo en la fe. Una encuesta que fue hecha precisamente a algunos cristianos, y se les preguntó que qué era lo que le impedía, y ellos respondieron servir al Señor, y ellos respondieron lo siguiente: unos decían que eran demasiado tímidos, otros decían que eran creyentes nuevos, un cristiano nuevo, otros decían que no pensaban que podían ofrecer algo, otros dijeron que no estaban seguros dónde es que deberían servir, otros dijeron que era demasiado tiempo lo que involucraba servir, otro que tenía muchos negocios, alguien dijo tengo miedo de aburrirme, que no sabía si sería divertido eso o no, otro escribió no me gusta la gente, eso es un problema. Entonces, respuestas que tal vez se identifiquen con algunos de nuestros pretextos para nosotros llegar a servir. Hermanos, ¿qué es lo que te impide llegar al Señor? ¿Es el miedo? ¿Es la incapacidad? Perfecto. Yo creo que cuando más incapaces nos sentimos, cuando más débiles nos sentimos en las manos del Señor, más útiles nosotros seremos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor. Es Dios el que hace. ¿Qué cosa es suficientemente grande para un Dios poderoso, todopoderoso como el nuestro? ¿Hay algún pasado, hay alguna historia, hay alguna raíz de amargura, hay alguna herida, hay algún trauma, hay alguna limitación que no pueda ser restaurada por Jesús? No. En la cruz del Calvario hay victoria sobre toda esa realidad, hermanos. Entonces hoy usted puede colocarse en las manos de Jesús y decir, aquí está mi miedo. A los 23 años, y cuando yo digo eso, yo digo, wow, 38 años ya, ha pasado el tiempo. A los 23 años, cuando yo estaba viajando a Brasil, hermanos, yo me enfrenté con muchísimos miedos. Y yo no sé cuál es su miedo hoy, pero yo me enfrenté en ese momento con miedos. Y tal vez usted diga, ah, pero ¿miedos a qué, pastor? Tú estabas yendo de un país a otro, estabas saliendo de Cuba, al final es eso que todo el mundo quiere, ¿verdad? Y yo les digo, les voy a describir algunos factores. Único hijo, me estaba separando de mi familia por primera vez. Segundo, en condiciones financieras, $50 solo llevaba conmigo y mi maleta. Significaba que yo no podía comprar pasaje y volver para casa de inmediato. Tercer factor, factor político o migratorio. A los 11 meses Cuba daba simplemente un PVE, permiso de viaje al exterior de 11 meses. Si tú no regresabas a Cuba en los 11 meses, tú perdías entonces tu residencia cubana. Así que como yo no tenía dinero, yo no podía retornar a Cuba en los 11 meses, así que yo me quedé sin residencia cubana. Hermanos, cuando yo terminé el primer año en Brasil, que fui para la maestría, yo tenía que sacar otra visa. Porque no podía tener la misma visa, porque eran facultades diferentes. Y yo decía, ¿para dónde yo salgo si yo no puedo regresar a Cuba? ¿para dónde yo voy? Me dijeron, mira, la única forma es que tú vayas a un tercer país y en ese tercer país vean si ellos pueden darte una visa, entonces por esa otra facultad. Pero esto es una oportunidad en 99 que no. Así que me tocó ir a Paraguay, y en Paraguay fue que yo tramité mi segunda visa en Brasil para la facultad, para estudiar entonces la maestría. Y Dios se glorificó, hermanos, y Dios lo otorgó. Pero lo que yo quiero decirle, que todos esos miedos yo enfrenté durante ese tiempo. Y tuvo un momento tan crítico que yo me rendí delante del Señor. Y yo le decía, Padre, ¿para qué? Tú me has traído en este lugar. Había miedos, hermanos. Miedo a no regresar más a casa, miedo a estar fuera de mi país, lejos de mis padres, miedo de que mi mamá se muriera de tristeza porque podría hablar 3 minutos al mes, eso es lo que podía comprar una tarjeta. Y en toda esa situación había miedos en mi corazón, solo porque por servir al Señor. Pero cuando Dios te llama y cuando tú estás convencido que es la voluntad del Señor, tú puedes estar convencido de que Dios cuidará de ti. Porque Dios lo dice. Cuando yo estaba en aquel cuarto, hermanos, y yo estaba de rodillas delante del Señor, yo le pregunté al Señor en mi cuestionamiento y en mi tristeza profunda. Y Dios me dijo, como le dijo a Pablo, Noel, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú no necesitas ser fuerte, tú necesitas estar dispuesto, tú necesitas abrir tu corazón. Yo quiero hacer, yo soy suficiente para ti. Tú no necesitas de más nada, hermano. Tú no necesitas de cosa alguna, no ser de Dios. Es suficiente para ti. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Lánzate en las manos del Señor y verás las cosas tremendas que Dios va a hacer. Le voy a decir algo. Hay cosas en la vida cristiana que usted no va a experimentar hasta que usted no entre. Hay cosas en la vida cristiana en las cuales usted no va a vivir hasta que usted no ponga el pie en el agua. Ahí entonces es que el mar se va a abrir. Ahí es que entonces vas a ver el milagro de Dios. Ahí entonces es que vas a experimentar la consolación de Dios. Ahí entonces es que vas a experimentar la grandeza del poder de Dios. Ahí entonces es que vas a ver lo maravilloso que es Dios transformar una historia de caos en algo glorioso y bendecido en tu vida. Transformar un pasado destruido y desechado en un presente glorioso y aceptable delante del Señor. Eso es lo que Él hace. ¿Cuál es tu pretexto? No puedo, hermanos. No hay condiciones perfectas. Simplemente lánzate en las manos de Jesús y tú vas a ver lo que el Señor va a hacer a través de tu vida. Iglesia, hay un punto en la vida cristiana que nosotros paramos de recibir y necesitamos comenzar a dar. Voy a repetir. Hay un punto en la vida cristiana donde nosotros paramos solo de recibir y comenzamos a dar, porque recibir es algo continuo, pero necesitamos pasar del punto de yo simplemente ser pasivo y receptor a yo también ser un instrumento de las manos del Señor, a yo ser un canal en las manos de Dios, a yo ser alguien que Dios puede usar. Hermanos, Dios te quiere usar. No importa si usted es mudo, Dios te quiere usar. No importa si usted es tartamudo, Dios te quiere usar. Dígale a la persona que está a su lado, Dios te quiere usar. Parece lindo, ¿verdad? Pero es una verdad. No hay límites para el Señor. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios quiere un corazón dispuesto. Colóquese en las manos de Dios y vas a ver hasta dónde Dios te puede llevar. En primer lugar, necesitamos que Dios interrumpa, permitirle a Jesús que interrumpa nuestra agenda. En segundo lugar, nosotros necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos? Cambiar la actitud delante del Señor. Esa actitud de miedo, esa actitud de yo no puedo, esa actitud de no es tiempo perfecto, esa actitud de que yo siempre estoy poniendo trabas y argumentos y justificativas. Cámbiela y láncese en las manos de Jesús. No es del pastor, es de Jesús. Jesús no defrauda a nadie. Jesús, aquel que puede experimentar el poder de Jesús, nunca se va a arrepentir, hermano. Esa es la realidad. En tercer lugar, nosotros necesitamos estar dispuestos a hacer lo que pueda, cuando pueda y tan a menudo me sea posible. Yo debo estar dispuesto a hacer, hermanos, lo pequeño o lo grande. Cuando yo estoy pensando siempre en ministerio, a veces las personas piensan que es ir al África o ir a Europa a servir. Hermanos, hay mucha necesidad a nuestro alrededor. ¿Saben qué? Comienza por lo pequeño. Hay personas que dicen, yo tengo un problema con la vida devocional, yo no consigo separar tiempo con Dios. Pastor, para mí una hora es muy difícil. Comienza con 5 minutos. Comienza con 10. Comienza con 15 minutos. Ahora, sé consistente. Continúa. Y usted va a ver entonces cómo es que eso se puede ampliar en tu vida. Cómo es que eso va ampliándose en su vida. Pero comienza por algo. Usted puede hablarle a cualquier persona de Jesús. Usted puede testificarle a cualquier persona de Jesús. Hermanos, hablamos de que somos cristianos. No faltamos los domingos aquí, pero tal vez hay familiares dentro de nuestra casa que todavía no han escuchado la verdad eterna porque tú no se la has compartido. Hermanos, tal vez estemos todos los domingos aquí, pero hay colegas de trabajo que todavía tú no le has hablado de las verdades eternas que tú conoces. Hermanos, hay personas que tal vez han entrado a este lugar y no tienen una persona que los guíe espiritualmente. Es tiempo de nosotros asumir el compromiso de caminar con esas personas, de comprometernos con un grupo pequeño. A veces yo pienso que las personas piensan que es un capricho para nosotros decir que queremos hacer grupos pequeños, porque ese es un estilo lindo de nosotros trabajar como iglesia. Hermano, no es eso. Es que el discipulado necesita darse en la convivencia. Es que tú necesitas ser conocido. Es que las personas necesitan orar por ti, tú necesitas orar por los otros. Es que Dios quiere usarte para tocar vidas. Pero Dios no te va a usar en el domingo aquí, ¿sabe por qué? Porque el domingo aquí usted lo que le dice al hermano es, Dios te bendiga. O si no, bienvenido hermano, en el tiempo de los saludos, ¿verdad? Y después se va y una linda semana. Eso es lo que usted puede interactuar con una persona. Pero cuando usted camina con alguien y asume el compromiso de caminar, orar con él, ayudar, guiarlo en la palabra, ahí entonces hemos asumido el rol que nos corresponde. Estos hombres hicieron todo lo que estaba a la mano para hacer. Y tal vez era insignificante, pero lo que hubo en la vida de ese hombre hizo con que muchísimas personas glorificaran al Señor. Tal vez para muchos ese es un paralítico más. Ese es un estorbo, ¿verdad? Ese es alguien que está molestando. Pero aquellos 4 hombres llevaron a ese paralítico, y ese paralítico en las manos de Jesús fue alguien restaurado y sanado. Y no solo ese paralítico salió glorificando, sino que todos los que estaban alrededor, hermanos, estaban glorificando al Señor. Cada oportunidad que Jesús te dé para servir es valiosa. No importa si es pequeño o es mucho, lo importante es que usted sea fiel. Lo importante es que usted se disponga a ser. Lo importante es que usted haga, que usted viva. Hermanos, necesitamos vivir, necesitamos practicar. Porque cada oportunidad que el Señor nos da es una oportunidad grandísima, grandísima, de hacer la diferencia y de exaltar el nombre del Señor. Amén. Y por último, cuando nosotros miramos esta historia, si nosotros queremos realmente hacer la diferencia, necesitamos estar dispuestos a trabajar con otros. Una de las justificativas de las personas es precisamente, ay, es que a mí no me gusta él. Es que él es más raro. Es que él habla con acento portugués. Se parece a los pastores padres de sufrir. ¿Usted cree que no? Ya llegó a mí eso, sí. necesitamos trabajar con otros. Hermanos, cada persona a su alrededor es importante, es valiosa para Jesús. Y si para Jesús cuenta, para nosotros tiene que contar también. ¿Saben por qué? Porque lo que nos hace especial hoy no es que nos reunimos todos los domingos en 5800 de Palisade Avenue. Es que usted y yo somos parte de la familia espiritual llamada familia de Dios. Y esa cara que usted está viendo a su lado, si realmente ha tenido un encuentro con Jesús, es alguien con quien usted va a compartir la eternidad. Y cuando nosotros vivimos el evangelio, hermanos, se trata de eso, de ser parte de la familia. Y dentro de la familia hay momentos de gloria, hay momentos de fiesta, hay momentos de celebración, hay momentos de regaño, hay momentos de prestar cuentas, hay momentos donde nosotros necesitamos exhortarnos, hay esos momentos. Por eso es que es importante que nos relacionemos y nos comprometamos con una relación. Si nosotros percibimos en la historia, nos damos cuenta que no fue un hombre el que llevó al paralítico, ¿verdad? Él no podía. ¿Tuvieron que ser cuántos? Y si era abrir el hueco y bajar aquella camilla por allí, necesitaba de más de uno. Eran cuatro hombres, cuatro que estuvieron dispuestos. Ay, pero es que él habla mucho, pastor. Pastor, es que usted no sabe cómo es él. Es difícil. Hermano, si hay algo que está incomodando en tu corazón, es precisamente ese hermano que usted necesita en su vida. Es ese hermano el que usted necesita en su vida para que Dios forje el fruto del Espíritu que está faltando ahí. Es para que Dios entonces forje el carácter, esa mansedumbre, esa templanza, ese dominio propio, ese amor que usted necesita dar precisamente a esa persona. Porque amar a los que nos caen bien, eso es aplauso para todo el mundo. El problema es cuando llega aquel que usted se esconde detrás de la puerta para que no te vea. O si es posible, usted desvía el camino para no tener que pasar por allí. Dios quiere usarnos, hermanos. Y Dios quiere trabajar en tu vida a través de la vida de tu hermano. Los hermanos más difíciles han sido los hermanos que realmente me han llevado a las rodillas. Y a decir, Señor, ten misericordia de mí. Porque yo no estoy consiguiendo ser como tú. Porque yo necesito mirar con tus ojos. Hermanos, nosotros somos tan hábiles para emitir juicios. Para nosotros incluso aprender la palabra. Y ahora que la sabemos, vamos a usarla. La palabra dice esto. Le voy a decir una cosa. En nombre de la verdad, se han hecho muchísimas atrocidades a través de la historia. En nombre de Jesús, se han hecho muchísimas atrocidades a través de la historia. Procesos hasta disciplinarios dentro de la iglesia que han hecho más daño que bendición. Cuidado, cuidado. Para nosotros poder usar la verdad, tenemos que estar comprometidos. Nosotros estuvimos hablando en la clase de facilitadores el lunes pasado sobre lo importante que es nosotros poder discipular. Y en el discipulado, corregir las personas. No podemos pasar por alto el pecado. Pero para llegar a ese punto de nosotros hacer la corrección, nosotros necesitamos primero amar la persona, instruirla en la palabra y estar dispuestos a caminar con ellos en el proceso de restauración. ¿Estamos entendiendo? Porque usted puede venir y darle un biblazo a la persona y decirle, ahora resuélvelo tú. Pero no es esa la propuesta. La propuesta es que usted la ame, que usted le muestre lo que Jesús dice y que usted coloque su hombro y su brazo para ayudarlo a salir de ese lugar. Ese es el proceso de restauración que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Somos una familia, necesitamos los unos de los otros. Tu victoria, hermano, me enriquece. Tu debilidad es motivo de oración para mí. Entonces entendamos que juntos podemos servir al Señor, ser testimonio al mundo, pero también podemos concentrar nuestros esfuerzos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hermanos, no hay iglesia perfecta, no hay personas perfectas y no hay situaciones perfectas para vivir, para servir a Jesús. La pregunta es, después de estos 40 días, ¿quieres continuar siendo un calentabancos o un cristiano dominguero? ¿O quieres colocarte en las manos de Jesús y decir: Padre, a partir de hoy yo quiero ponerme en tus manos para servirte, ya sea lo poco o donde tú me lleves, ya sea en una circunstancia favorable o difícil, ya sea con un hermano más fácil de tratar o con otro un poquito más difícil? Pero nada de eso, hermanos, es justificativa para nosotros decir no para Jesús. Hoy es tiempo de que vivamos lo que hemos aprendido. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos 40 días. Gracias por la forma en que tú nos has hablado y ministrado, Señor. Y ahora como iglesia venimos delante de ti, todos iguales, Señor. Yo juntos con mis hermanos, dispuesto, Señor, a pedirte perdón, porque muchas veces estamos llenos de información, pero no vivimos lo que conocemos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a colocarnos en tus manos y a salir de esta situación en la cual vivimos una vida cristiana, Señor, paralizada. No queremos, Señor, que continuar en esta inactividad. No queremos continuar, Señor, en esta indiferencia. No queremos continuar, Señor, en esta vida donde nos conformamos, Señor, a venir simplemente al templo. Sabemos que tú tienes un camino mejor para nosotros. Y ahora que terminamos esta campaña, te pedimos que tú nos ayudes a continuar el desafío. Señor, hay tanta necesidad. Te rogamos que nos ayudes a levantarnos como un pueblo tuyo de la palabra, como un pueblo que vive la palabra, como un pueblo que es luz en medio de las tinieblas, como un pueblo que es sal, Señor, en este mundo insípido. Te rogamos, Señor, que nos levantes y que hayan frutos, muchos frutos, de personas dispuestas, Señor, no perfectos, no hombres, Señor, sin problemas, no hombres y mujeres con situaciones perfectas en sus vidas, con agendas vacías. No, Señor, con desafíos grandes, pero confiando en que tú, Señor, eres el Dios de la obra, que nos capacitarás, nos bendecirás y podremos experimentar lo glorioso que es servir a un Jesús vivo. Padre, nosotros queremos salir de este lugar de inactividad para ponernos en tus manos para fructificar. Levanta tu iglesia, levanta tu pueblo, Señor, y úsanos y ayúdanos a practicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.